Fernández, podrás quedarte con el que tú quieras. Yo no voy a hablar de tus gustos, pero a mí me priva el Soho Residencial. De todas las promociones que tiene ahora mismo el Grupo Tecniobras, a mí esta que está junto a la S20, que está a tiro de piedra de las playas del Sardinero, a tiro de piedra de la salida de la ciudad, que tiene todas las calidades y las modernidades que uno pueda imaginar, aerotermia, domótica, que tiene para los niños piscinas y zonas infantiles, a mí es la que más me gusta. A mí me parece que con el Soho Residencial, el Grupo Tecniobras ha redescubierto el lujo. Sí. De verdad, mira que lleva años, creando hogares llenos de buenas ideas. Para mí, se le ha ido la mano a Tecniobras en el Soho Residencial. ¡Qué joya! ¡Qué maravilla! Una de las muchas promociones que puedes encontrar en grupotecniobras.com. Y de la mano del Grupo Tecniobras me voy a quedar unos minutos a solas con vosotros porque quiero hablar del ejército, pero antes de hablar del ejército, quiero cerrar capítulo al menos de momento con la que hay montada a cuenta de los escándalos del rey emérito Juan Carlos I, que ha tenido que huir, llamémosle a las cosas por su nombre, ha tenido que huir de España. Y no es imprescindible, y una vez que ayer dejé clara mi postura al respecto, intentaré no hablar más de este asunto. Quien debe hablar es la justicia. Y además, sinceramente, creo que el rey emérito Juan Carlos I, en el pecado, lleva la penitencia. Y no voy a hablar más de este asunto, salvo que sea imprescindible, porque me niego a seguir la liebre mecánica, me niego a hacerle el juego al gobierno de este país que está cumpliendo claramente las últimas horas, especialmente los comunistas que tenemos en el gobierno, sus dos grandes objetivos con esta movida del rey emérito. La primera, olvidar el desastre sanitario y el desastre económico que asola nuestro país, olvidar el esperpento protagonizado ante el mundo entero por España, y por otro lado, los comunistas del gobierno están locos por la música, por aprovechar la indecencia del rey emérito que tuvo que abdicar para llevar a cabo la función por la que les han pagado tantos millones de euros, tanto Venezuela como Irán, y que no es otra que desestabilizar España a través de desestabilizar instituciones. Supongo que tenéis claro que a Podemos y a Pablo Iglesias, Venezuela no le regaló el dinero. Supongo que tendréis claro que a Pablo Iglesias y a Podemos, la dictadura de Irán no le regaló esos casi 10 millones de euros. Supongo que tendréis claro que Podemos paga esas millonadas recibidas de dictaduras como Venezuela o como Irán, llevando a cabo su trabajo. Y lo que le han pedido tanto la dictadura de Venezuela como la dictadura de Irán, que no es otra cosa que desestabilizar España a través de desestabilizar las instituciones de este país. Evidentemente han desestabilizado el poder legislativo de este país. Nada es igual en España desde que apareció esta chusma en el 2014. Y su objetivo, casi obsesión, es acabar con la monarquía para conseguir esa república comunista dictatorial que soñaron ya hace décadas y que están locos por conseguir y así devolver el dinero a Venezuela y a Irán, jodiendo hasta extremos inimaginables la bonanza política, sociológica y hasta económica que a Dios gracias ha vivido España con el esfuerzo de millones de españoles las últimas 4 décadas. Como yo no quiero participar de la liebre mecánica, no quiero entrar al trapo de la historia del rey emérito que, insisto, en el pecado lleva la penitencia. Dado que el sinvergüenza que hemos tenido por rey tuvo que abdicar, tuvo que ver cómo su yerno entraba en la cárcel, ha tenido que ver cómo le ha repudiado su propio hijo, actualmente rey de España, y no le ha quedado otro remedio que acabar huyendo de nuestro país. Insisto en que en el pecado lleva la penitencia, dado que es imposible que quien ha representado a la monarquía en España durante los últimos 40 años pudiera hacerle más daño a esa institución y al hijo que le ha relevado en el cargo del que le ha hecho Juan Carlos I. No yo, catalogándole de un verdadero sinvergüenza, sino él mismo. Él es quien más ha dañado la monarquía, él es quien más en peligro ha puesto esa institución, él es quien ha dejado a su hijo como rey en una situación incomodísima, él es el que ha abierto la puerta a que los enemigos de España que cobran para desestabilizar España le puedan estar haciendo y le puedan hacer en un futuro inmediato un daño irreparable a este país a través de hacerle un daño irreparable a la jefatura del Estado y a la monarquía parlamentaria de la que disfrutamos en España desde hace ya mucho tiempo. Forbes calculaba la fortuna de Juan Carlos en más de 2.000 millones de euros, que es algo así como 340.000 millones de pesetas. Y Forbes a este canalla le calcula una fortuna de 2.000 millones de euros o de dólares. Imaginaros la cifra real, nunca mejor dicho lo de real, de la fortuna de este individuo, al que ya habiendo abdicado, le regaló un piso valorado en 60 millones de euros, Oman, en Londres. Prefería el dinero y se hizo una operación con una empresa de estas fantasmas para que Juancar, en vez del piso en Londres, hace 4 días, lo destapó el Confidencial, si no recuerdo mal, te lo cambiasen por pasta. Porque a él, desde que era jovencito y comisionista, lo que más le ha gustado del mundo, más que su país, más que las mujeres que le han perdido, ha sido la pasta, dado que ha vivido para amasar a través de comisiones, principalmente de dictaduras islamistas o islámicas, de los que ha recibido millones y millones y millones de dólares o de euros. Me llama la atención que los que tanto le quieren defender en las últimas horas, cometiendo el error de perder la razón, negando de entrada que este señor ha sido un auténtico desvergonzado y un sinvergüenza, sean curiosamente los que más nos han hablado a lo largo de la historia moderna de la importancia de la marca España. ¿Ha hecho alguien más daño a la marca España de lo que le está haciendo este canalla, que es portada en todos los periódicos del mundo y del que hasta el último medio del planeta ha contado en las últimas horas que ha tenido que huir del país para que no le eche mano la justicia, de cómo se ha puesto de guarro llevándose el dinero en carretillos para su casa? ¿Acaso pierde valor ya la marca España cuando el que la deteriora es este individuo que, repito, tuvo que abdicar y ha tenido que huir del país para vergüenza de los españoles ante el mundo entero? Y si alguien tiene dudas de que nadie le ha hecho más daño a la monarquía que él, pregúntenle a su propio hijo, que lo ha tenido que repudiar y que va a tener casi seguro que renunciar a la herencia del ladronzuelo para salvar la monarquía en España. Lo que Juan Carlos hiciese en la transición, que repito, creo que no hizo más que lo que tenía que hacer, solo hubiese faltado. Lo que Juan Carlos hiciese la noche del 23F, que solo faltaba que hubiese hecho otra cosa que la que hizo, evidentemente pierde todo el valor porque él se ha encargado de pasar a la historia infinitamente más por ser un ladronzuelo que por estar en el sitio en el que tenía que estar. No hizo mucho más cuando tenía que estar. Vamos, en el argot futbolístico no metió las que iban por fuera. Poco o nada más, porque poco o nada más podía hacer el rey Juan Carlos en aquel momento en el que hubiese durado en España 5 minutos y se hubiese negado, solo faltaba, a una transición que llevase a España a la democracia y a vivir en paz y democráticamente junto al resto de Europa en su futuro inmediato, como así fue y así ha sido. Pero, repito, cerrando este capítulo, y dicho esto, puedo gritar sin rubor, viva el rey Felipe VI. ¿Y saben por qué puedo gritar y grito sin pudor, viva el rey Felipe VI? Porque nunca he valorado la figura del rey a la monarquía, no soy nada monárquico, que en este momento. Porque nunca España ha tenido más enemigos deseando lo peor para España, incluso en su propio gobierno, de los que tiene en este momento. Mirad, solo os invito a pensar durante unos segundos que si no existiese la monarquía y la figura del rey, ahora mismo el ejército español estaría en manos de Pablo Iglesias. Y creo que a nadie con un mínimo de preparación, de cultura y de conocimiento se le escapa que cuando los ejércitos de un país han estado en manos de comunistas, siempre, sin excepción, esos ejércitos se han utilizado contra las libertades de su propio pueblo. Y aunque solo sea porque el ejército de este país jamás esté en manos de gentuza como los comunistas que encabeza Pablo Iglesias, merece la pena destacar la figura del rey Felipe VI y merece la pena destacar la institución de la monarquía. Más nos vale, y mucho más, en los tiempos que corren. Por cierto, y por acabar, y hablando del ejército, permitidme que comparta con vosotros, y creo que no es la primera vez, algo que ni entiendo ni soy capaz de entender, aunque me consta que forma parte de una de las taras habituales de este país raro donde los haya, que es el mío, que es España. Hay, por ejemplo, en Cantabria, verdadera polémica entre el presidente del gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, y la nuera de Tezanos, el del CIS, a la que ha colocado como delegada del gobierno de esta región, para que veáis que no se ponen ni colorados. Sí, Tezanos, el que manipula el CIS, a su nuera la ha colocado como delegada del gobierno en Cantabria. En mi escalera, en la segunda reunión, la cesamos como jefa de escalera. Y es delegada del gobierno de Cantabria bajo el único mérito de ser la pareja del hijo de Tezanos. Revilla ha pedido a la delegación de gobierno que ponga en marcha todos los mecanismos posibles para detener los botellones y las reuniones masivas, especialmente entre la gente joven, que está siendo el foco principal de los rebrotes en España. La nuera de Tezanos, esta incapaz delegada de gobierno de Cantabria, enchufada, le ha contestado a Revilla que tiene que ser él el que controle a los jóvenes y ponga orden en las calles de Cantabria. Esta cruda realidad, marcada principalmente por la escasez de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que además aprovechan agosto para mayoritariamente coger sus vacaciones, amén del número incalculable de bajas ya habitual en fuerzas de seguridad del Estado y más habitual que nunca a raíz de que el gobierno les abandonase a su suerte en la crisis de la pandemia del coronavirus, esa ausencia de fuerzas de seguridad del Estado para controlar las calles, especialmente las noches de España, y evitar esos botellones y esas macrorreuniones que están siendo origen de rebrotes, solo se me ocurre poder solventarla desde la naturalidad de utilizar el ejército español. Yo me pregunto, si en esta guerra que tiene España internamente contra un coño virus, si en la situación más difícil que ha vivido España desde la guerra civil, no podemos utilizar al ejército para, por ejemplo, mantener el orden en las calles de España, ¿para qué coño le queremos? Guerras, a Dios gracias, no hay. Si las hubiese, pintamos menos que la UGT con Franco, dado que de haber algún día una guerra en el planeta, además de que pudiera ser la última, por la autodestrucción que pudiera suponer, como comprenderéis, el papel que juegue España sería insignificante. Tenemos 120.000 militares en activo. ¡Ojo, eh! 120.000 militares. Más alguno más de 2.000 en la reserva. El presupuesto del Ministerio de Defensa es de más de 15.000 millones de euros al año. No se puede movilizar el ejército, que evidentemente no tiene por qué portar armas y va a hacer una labor de orden social. No se puede utilizar el ejército con absoluta naturalidad como hacen en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en Suecia, en Noruega y en el 100% de los países del planeta. Para ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado en las labores del control ciudadano que exige la situación. ¿Para qué queremos esos 120.000 hombres que nos cuestan 15.000 millones de euros anuales. Y no es para situaciones límites y extremas como la que está viviendo España en este momento. Se les utilizó para desinfectar, que a mí me daba vergüenza ajena. Utilizar tu ejército para desinfectar. Labor que podían haber hecho perfectamente partidas de voluntarios de 18 y 20 años. Tenemos a más de 250.000 tíos en España cobrando una paguita. Tenemos 4 millones de parados, más lo que te rondaré, Morena, en los próximos meses. Cobrando del Estado en la mayoría de los casos. No se puede utilizar a los de las paguitas y a los parados de España para labores de desinfección o labores de colaboración en la lucha contra el COVID. Y utilizar miles de efectivos que tenemos acuartelados del ejército para una labor social, presencial en las calles y ayudando a la ciudadanía a que se cumplan las normas básicas para que corramos los ciudadanos los menores peligros posibles. Walter, es que en Cataluña y en Euskadi no los quieren ni ver. Pues que no vayan. Que no vayan. A más militares toca en el resto de España. Me decía un oyente que acaba de llegar de Roma, dice, y es pasmosa la naturalidad con la que se ve al ejército italiano por las calles de Roma. No podemos utilizar esos 120.000 hombres que están acuartelados, que no pintan nada ahora en el aire, ni en el mar, ni en los cuarteles de tierra, y que pueden hacer una labor de ayuda a las fuerzas de seguridad del Estado que están desbordadas para el control de la ciudadanía. ¿Dónde está el problema? ¿Es un problema de complejos también? Somos tan sumamente acomplejados que tenemos 120.000 hombres de 20 a 40 años, fuertes, sanos, militares, que nos cuestan 15.000 millones de euros al año. Y no los podemos tener por las calles de España colaborando con la ciudadanía y con las fuerzas de seguridad del Estado. Yo no lo entiendo, chico. Será problema mío. Pero este tipo de complejos, este tipo de absurdos, este tipo de imbecilidades, no las entiendo. España está en guerra. España está en guerra contra un puto virus. Millones de españoles tienen sus vidas en juego. Millones de españoles, por nuestro ADN, por nuestro carácter, por nuestro histórico desorden latino, necesitan que el Estado les marque el territorio. Un gobierno que solo sabe o tenernos encerrados o a la va, a la bim, bom, bam. Movilice usted a miles de estos militares, que los podamos ver por nuestras ciudades y por nuestros pueblos, y que tengan orden del ministerio y del gobierno de ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado a que se cumplan las normas. ¿Qué mejor momento que este para dar utilidad a esos 120.000 tíos jóvenes y fuertes en su mayoría? Pero con España hemos tocado el himno, pongámosle bajo para que no moleste a nadie, la bandera, a ser posible, en la correa del reloj y por la parte de abajo para que no te llamen facha, y el ejército tocando el violín con 120.000 hombres prácticamente acuartelados. No vaya a ser que algunos se molesten por la presencia de sus uniformes por las calles del país. España, en estado puro. Esa España que a veces tanto me cuesta entender, que a veces tanto me cuesta aceptar y que a veces tanto me duele. Por cierto, 120.000 hombres y mujeres, Fernández.
Sí, no, vamos
no vaya a
discriminar.
Ser que se nos presente aquí en la mies de Onallo Irene Montero y nos monte el patín y nos diga que somos unos machistas de mierda.
Sí, bien,
hombres y mujeres del ejército español.
Sí, bien, Irene Montero, la invitamos a un chupito de orujo Sierra del Oso, una crema de orujo que seguramente le va a gustar y que lo lleve para el gobierno a ver si espabilan un poco.
¿Eh? ¿Te imaginas Irene Montero aquí tomando un chupito de orujo Sierra del Oso?
Sí, sí.
Igual espabilaba. Mira, y se le ponía Arturo Corpa seguro. Uno no, dos chupitos de orujo Sierra del Oso. ¿Antes crees tú si los comunistas tienen paladar fino?
Hombre, claro.
Mira, venga, la pagar, con piscina, con criados, nos ha jodido. Les gusta lo bueno. Y a quien le gusta lo bueno, le gusta el orujo de Cantabria, el líder en esta región y uno de los líderes de España. El orujo Sierra del Oso. Bueno, pues hay que hablar de Javi Rozada, el nuevo entrenador del Racing, Fernández. Y quiero llamar yo a varios amigos que tengo, obetenses, para que me cuenten algo del que ya es entrenador del Racing y del hombre que va a dirigir la nave en el intento de regresar a segunda división. Sí, asturiano, Javi Rozada, entrenador del Racing. Ahora vamos con él, aquí, en Mix FM.
Qué bien cuando un profesional te aconseja.
Variedad donde elegir y distintas posibilidades que te aconsejan.
No dudo en volver las próximas veces que lo necesite.
El mejor regalo para una empresa es que sus clientes tengan buena opinión de ella. En Pinturas Tenisol nos esforzamos para que así sea, uniendo calidad, profesionalidad y precio. Después de tantos años en el mundo de la pintura, profesionales y particulares saben que estamos para dar soluciones a sus necesidades. Te esperamos en nuestras tiendas de Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torlavega y en la Albericia Santander. Somos Pinturas Tenisol.
Papá, ¿qué?